En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y cinco minutos, bienvenidos al partido de la una, jueves 4 de abril. Gracias por acompañarnos un día más. Durante los próximos 55 minutos os contaremos la última hora del deporte. Nueva derrota del Real Madrid y van 15 en lo que va de temporada. Un equipo sin motivación, sin objetivos que abordar. Un equipo que apenas creó peligro en Mestalla. El gol de Benzema y poco más. Se le puede hacer, se le va a hacer muy largo este final de temporada al equipo blanco. Este es Zidane tras el encuentro.
Nos ha faltado un poco, bueno, meter el primer gol. No hemos llegado nada la primera parte y ha sido eso un poco el problema, pero aparte de eso no puedo reprochar nada de mis jugadores. Yo creo que lo han intentado, yo creo que ha sido un partido igualado, pero el resultado es así. Es una derrota y siempre una derrota se duele.
Una y cinco minutos a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Tras perder anoche, los blancos ya están a 5 puntos del Atlético y a 13 del Barcelona, Laura Cabrera.
Justa victoria y hasta corta para el Valencia, que fue el que llevó el peligro en la portería contraria. El Real Madrid tuvo la posesión, pero de manera infructuosa. La única ocasión clara de los blancos llegó con el gol de Benzema en el minuto 93 de partido. La puesta en escena en Mestalla fue más que discreta y se evidenció sobre el terreno de juego qué equipo se estaba jugando algo.
El Atlético tiene hoy día de descanso. Simeone muy pendiente de las recuperaciones de sus lesionados, José María Bonilla.
Los jugadores rojiblancos gozan hoy de jornada de descanso antes de encarar el partido en el Nou Camp, que bien podría ser decisivo para el devenir liguero. Simeone, que pendiente de la evolución de sus delanteros Diego Costa y Álvaro Morata, vivió con el resto del plantel una jornada de convivencia, haciendo piña, degustando un asado y concienciarse de poder ganar al Barça en su campo.
Derrota muy peligrosa del Rayo en Ipurúa. Ahora está a 6 de la salvación, a 8 jornadas para el final. Andrés Luque.
Si el Rayo no levanta cabeza, los hombres de Paco Gémez perdieron por 2-1 contra el Eibar con goles de Pozo, Charles y Pedro León para sentenciar el partido. Por lo tanto, al conjunto de Vallecas se le acaba el tiempo para reaccionar y se queda a 6 puntos de la salvación.
El Leganés recibe esta tarde en Butarque a un Valladolid que viene con el agua al cuello. Si los pepineros ganan hoy, se colocarán a 10 puntos del descenso. Su técnico, Pellegrino, no quiere enredarse en hacer cuentas.
Es que no pienso, yo no hago cuentas, ese tipo de cuentas. Pienso en hacerlo mejor cada partido. Porque esas cuentas, bueno, vuelvo a repetir que a veces no me gusta especular con los puntos, nos gusta mirarme a nosotros mismos, tratar de hacer lo mejor que podemos cada semana, y ese es nuestro baremo, nuestro termómetro.
Partidazo el domingo en el Coliseum entre Getafe y Atleti de Bilbao, y hoy un protagonista que ha pasado un largo tiempo de pesadilla. Getafe, Nacho Colado.
Después de ceder 5 puntos en 2 jornadas, la botella se puede ver medio llena o medio vacía, pero la realidad es que el Getafe sigue en puestos de Champions. Bordalás recupera para el tramo decisivo de la temporada a un jugador fundamental en su esquema y que ha dado mucho al Getafe. Tras superar un calvario de lesiones, ya está disponible Markel Vergara, que hoy será protagonista en el partido de la una.
Hoy le dedicamos un amplio tiempo al baloncesto con dos protagonistas principales, Carlos Sánchez Blas.
Vamos a profundizar en la lesión de Jul, sus detalles, que seguro no jugará el menorquín los playoffs de la Euroliga, y vamos a conversar con la vitamina K del Montaquit Fuenlabrada. La historia de Paco Cruz merece ser contada y la vamos a contar en Onda Madrid.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento, estáis escuchando Onda Madrid, esto es el partido de la una. A esta hora, la una y casi 9 minutos, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 8, fútbol y baloncesto. Cerramos la jornada 30 en primera, desde Butarque, Leganés, Valladolid. Y en la Euroliga, última jornada de la fase regular. Real Madrid, Falguiris. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos. Iniciamos este partido de la una con la derrota del Real Madrid en Mestalla. Tiene toda la pinta de que se le va a hacer muy larga la temporada al equipo blanco, lo que queda. Falto de motivación, sin objetivos concretos, las 8 jornadas que restan hasta el final del campeonato pueden convertirse en una tortura. Anoche en Mestalla, contra el Valencia, ejerció un control ficticio sobre el partido que no se transformó en ninguna ocasión de auténtico peligro hasta que llegó el gol de Benzema en el minuto 93. Y ya está a 5 del Atlético, que es segundo, y a 13 del Barcelona, que continúa como líder. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Yo creo que es una inercia hacia ninguna parte, ¿no? El Madrid tiene que finalizar la temporada porque es el trámite, es la burocracia, es lo que está firmado en la competición, pero no tiene tensión competitiva, realmente no está compitiendo ni mental ni físicamente. Yo creo que va a ganar partidos porque tiene un calendario más o menos asequible y solo por talento la inercia le conduce a sumar de 3 de vez en cuando, pero hay un dato demoledor para mí que ejemplifica lo que está aconteciendo en la presente temporada para el Real Madrid. Has hablado tú en la portada de 15 derrotas, son 9 en el Campeonato Nacional de Liga, 7 más que el Barcelona, 5 más que el Atlético de Madrid, 5 más que el Valencia, su rival de ayer, que ha empatado mucho pero ha perdido poco, 2 más que el Getafe y el Atleti y las mismas que el Alavés o la Sociedad Deportiva Eibar. Estamos hablando ya del tramo final de la temporada, quedan 8 jornadas, son números insostenibles para un Real Madrid que es la 9ª mejor defensa, entre comillas lo de mejor, de todo el campeonato. Así evidentemente no se puede competir y creo que todos los madridistas están deseando que llegue el verano para planificar la próxima temporada.
Anoche vimos un equipo en Valencia, en Mestalla, frente a un rival hipermotivado como el Valencia, que se jugaba todo, un Madrid casi casi de vacaciones, sin colmillo, sin pólvora, sin crear prácticamente una sola oportunidad de peligro, un par de tiritos desde fuera del área de Kroos y de Marcelo, hasta que llegó el gol de Benzema en el minuto 93 y con muchos jugadores por debajo de su nivel.
Sí, porque se habla mucho de Gareth Bale, que seguramente ya mentalmente está fuera del Real Madrid, pero hay que hablar de más futbolistas, por ejemplo de Marco Asensio, ¿no? Que ha sido una temporada realmente mala para él, si no ha estado lesionado ha sido suplente la mayoría de partidos con Solari, ahora que está jugando algunos encuentros con Zidane no acaba de transmitir ese lenguaje gestual de un futbolista que quiere triunfar en el Real Madrid. Y bueno, hay muchos debates abiertos, como el tema de Marcelo, que se pierde el partido contra el Eibar por sanción, vio la quinta amarilla, va a debutar Reguilón con Zidane, 0 minutos en 3 partidos. Y yo creo que el propio Zidane del Toro reconoce que este tramo final de la temporada es una auténtica travesía y que va a ser complicado manejar y gestionar esto dentro del vestuario, porque además fuera se escribe y se comenta mucho.
El año ha sido complicado. Y ahora no te voy a decir nada, yo estoy con mis jugadores, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo hacerlo mejor el próximo partido y nada, estoy con ellos, ellos lo que van a hacer es luchar hasta el final. Ahora no es complicado porque vamos a tener un mes donde vamos a tener que hablar de cosas que no, bueno, y bueno, vamos a intentar acabarlo bien y vamos a preparar la próxima temporada.
Ayer solo se salvaron las galopadas de Odriozola por el costado derecho, el trabajo de Lucas Vázquez, pero vimos a un Casemiro y a un Kroos muy por debajo de su nivel. Modric tampoco tuvo un buen día, Marcelo sigue en un nivel de atonía y Varane también está, no sé si desconectado, pero en un nivel inferior al suyo.
Sí, a lo mejor una buena noticia, ya digo, en la trayectoria de toda la campaña es lo de Benzema, que ha sumado 24 goles. El de ayer lo celebró mucho para la incidencia que tenía en el partido, porque era de hecho la última jugada del envite, pero demuestra el compromiso de un jugador que siempre ha sido importante para Zinedine Zidane. Y bueno, la pregunta es si realmente Zidane está haciendo una especie de casting, observando quiénes se pueden quedar la próxima temporada, o realmente lo tiene todo claro, ha pedido sus fichajes a Florentino Pérez y también tiene claro qué jugadores deben abandonar el Real Madrid. Le han preguntado directamente a ZZ después de este Valencia 2, Real Madrid 1.
¿Puede servirle también este final de temporada a usted particularmente de cara a la próxima temporada como examen individual para algunos futbolistas?
No, como examen nada, nada. Ya me preguntaron y examen nada. Son jugadores del Real Madrid, esta gente. Estamos trabajando un momento complicado este año y bueno, hay que aceptar también. Hay que vivir también los momentos malos. La única cosa es que bueno, hoy jugamos también contra un buen Valencia, que es un equipo que ellos se juegan mucho. A lo mejor es un poco esto lo que ha sido la diferencia.
Que Marcelo es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, creo que no lo duda nadie. Que lleva una temporada flojísima tampoco. Ha jugado los 3 partidos completos con Zidane. Pero Marcelo, que tiene 30 años y tiene todavía un largo camino por delante, necesita olvidarse ya de esta temporada, hacer una gran pretemporada en verano, llegar con las pilas cargadas y parecerse al que siempre fue.
Comparto tu visión. Lo que haga Marcelo esta temporada es completamente intrascendente. Tanto si hace un partido nefasto en el repliegue, como ha pasado, o mete un gol por toda la escuadra, yo creo que será algo puntual, pero es intrascendente. La gran pregunta que hay que hacer y hacerle a Marcelo es si realmente le está preparado con 30 años, que no tiene 40 años, tiene 30 años, en mayo 31, para ponerse a tono, abrazarse al kilómetro cero de la próxima pretemporada, de la próxima temporada, y ser ese jugador definitivo y letal para el Real Madrid, sobre todo en ataque. Zidane cuenta con Marcelo, Zidane le da cariño a Marcelo, Zidane abriga a Marcelo, 3 partidos como titular, y yo creo que cada vez que habla de Marcelo te das cuenta de que es una pieza muy importante para él, si lo convence de quedarse aquí y no irse, por ejemplo, a la Juve el próximo año.
Lo veo bien, Marcelo es Marcelo, ¿sabes? Yo voy a contar con él, es un jugador importante y a mí me gusta cómo juega. El próximo, como tú decías, le va a tocar a Regue. Y veremos el final de temporada, pero yo lo veo bien, lo veo metido, entrena bien. Y la temporada, no solo para Marcelo, yo creo que para todos, es un poco complicada, pero hay que aceptar también los momentos más complicados, más difíciles, porque hace parte de una carrera de jugador.
Keylor volvió a la titularidad después de la presencia de Luka Zidane en el Marco el pasado fin de semana contra el Huesca. Algunos incluso le afeaban el primer gol en el que tal vez pudo hacer más, pero Keylor ayer estuvo muy claro sobre su futuro al finalizar el partido.
Yo creo que otra temporada como esta no va a pasar en el Real Madrid. Dijo Zidane el otro día que él lo de la portería lo iba a tener muy claro desde el principio, es decir, que todos interpretamos que él en pretemporada va a decir dentro del vestuario y posiblemente lo compartirá fuera quién va a ser el 1 y el 2, quién va a jugar las competiciones más importantes, Liga y Copa de Europa, y quién va a jugar la Copa del Rey, y ahí Keylor desea saber cuál es su papel. Siempre con respeto, con mesura, con buena palabra, con buena oratoria, Keylor Navas dijo todo esto en apenas 40 segundos de su presente y futuro en el Madrid.
Yo siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí, de convencer al míster que pueda jugar. Lo que él diga o lo que él piense, solo él lo sabe en su mente. Yo tengo contrato y quiero estar aquí, pero bueno, vamos a ver qué pasa. No, si el míster me dice váyase, pues ¿qué voy a hacer? Si uno quiere dar el mayor rendimiento posible, en la cancha hay que jugar partido a partido porque se entrena bien, se trabaja bien, pero siempre el ritmo de juego es solo en los minutos los que lo dan. Entonces, yo quiero tener ritmo de juego, quiero sentirme con confianza dentro de la cancha como en otros años y a seguir. Yo creo que eso es lo que quiero para el próximo año.
La intención que tenía Zidane cuando llegó al Real Madrid, 11 partidos de liga, era repartir entre Courtois y Keylor y darle una oportunidad, como ya lo hizo el otro día fue en el Bernabéu contra el Huesca.
El Huesca, sí.
A Luka Zidane, que se me había ido de la cabeza el equipo ostense. Él quería meter a Luka más tarde, pero Luka fue titular porque Keylor venía de compromisos internacionales y Courtois está lesionado. ¿Qué le parece a Keylor que Luka Zidane jugara por delante de él?
Son decisiones que toma el cuerpo técnico, nosotros las apoyamos. Yo creo que Luka es un gran portero, es un portero que ha demostrado que está donde está porque se lo ha ganado a pulso, nadie le ha regalado nada. Yo creo que mucha gente trata como de juzgar que sea el hijo del míster y no el partido que hizo, porque yo creo que fue un portero que se adaptó totalmente a lo que el Madrid necesita. Cuando el equipo está arriba, jugó bien en la espalda de los defensas, salió, hizo coberturas, estuvo siempre concentrado, pero es joven, tiene mucho recorrido, tiene muchas cosas que aprender, pero para mí hay que juzgarlo por lo que él hace dentro de la cancha y no por otras cosas.
Elegante Keylor Navas sobre su compañero Lucas Zidane. ¿Qué le espera al Madrid a continuación, Blas?
Le espera el Eibar el próximo sábado a las 4 y cuarto en el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver el ambiente en cuanto a número de aficionados y en cuanto a talante, porque ya son partidos peligrosos. Y luego el Madrid, curiosamente, va a estar un mes sin salir de Madrid porque tiene 3 partidos en el Bernabéu y 3 fuera, que son Leganés, Getafe y Rayo Vallecano. Por cierto, buena noticia, entre comillas, para el Rayo Vallecano aquí de soslayo, porque Parejo vio la quinta amarilla y no jugará el sábado en Vallecas.
Y es sin duda el futbolista más en forma ahora mismo en el Valencia. Por cierto, Rabiot, algunos medios franceses le vinculan con el Real Madrid la próxima temporada. Hablaba de Varane porque en Francia no hacen más que hablar de él sobre la posibilidad de marcharse. Pero hablamos de Rabiot, del centrocampista del PSG.
Futbolista pretendido por el Barcelona durante mucho tiempo. Se ha agotado esa vía con el fichaje de Frenkie de Jong y Canal Plus Francia lo sitúa en el Real Madrid, un futbolista apartado ahora del París Saint-Germain, con graves conflictos con el club parisino, y ya digo, Canal Plus Francia lo sitúa en la órbita del Real Madrid para la próxima temporada.
Hay más noticias en el equipo blanco. Por ejemplo, Raf fue operado ayer aquí en Madrid de una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Va a estar entre 2-3 meses de baja, se pierde ya lo que resta de temporada, no va a volver a jugar con el Borussia Dortmund, donde está cedido. Y por ejemplo, el equipo juvenil cayó eliminado, qué lástima, no va a estar en la final a 4 de Nyon frente al Hoffenheim.
Derrota dolorosa, ¿eh? El Hoffenheim, que va a estar en esa final a 4 de Nyon. Allí va a estar también el Barcelona, único representante español. El Madrid, que eliminó al Atleti en octavos de final y que cae apeado 4-2 en Alemania. Partido marcado por las inclemencias meteorológicas, por la lluvia y el estado de la hierba, muy encharcada. Se puso 3-2, pero al final no pudo remontar, así que el juvenil, otro año que no va a poder levantar la Liga de Campeones, eliminado en cuartos de final.
Partido que quedó marcado porque a los 12 minutos ya ganaba 2-0 el equipo alemán. Y además Raúl González Blanco se ha proclamado campeón ya en el banquillo como entrenador del juvenil B. Lo logró ayer beneficiándose de la derrota del Atlético de Madrid frente al Leganés por 5-3.
Esto se lo damos a Pacha con Álvaro Benito, ¿no?
Eso es. ¿Alguna cosa más, Blas?
Nada más.
Pues el Real Madrid, que tiene que afrontar el partido del próximo fin de semana frente al Eibar, pero ayer se llevó un nuevo varapalo con esa derrota y la mala imagen que ofreció frente al Valencia. 22 sobre la 1, vamos con el Atlético. Y es que estamos ya a 48 horas más o menos del gran partido del fin de semana del Barcelona Atlético de Madrid en el Camp Nou. Hoy día de descanso para los rojiblancos. Mañana volverán al trabajo en la última sesión de trabajo previa a ese partido. Día de descanso, excepto para los lesionados que intentan llegar al partido. Casos de Morata, Diego Costa y Lemar. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, están intentando recuperarse para intentar los tres llegar al Nou Camp. Muy difícil lo tiene el futbolista francés, veremos si el delantero de Lagarto y el jugador madrileño, Diego Costa y Álvaro Morata, si puedan estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone para medirse al FC Barcelona, porque serían dos bajas realmente importantísimas para el Atlético de Madrid en caso de que el argentino no pudiera contar ni con Morata ni con Diego Costa. Álvaro Morata, recordemos que sufre un esguince tibio peroneo anterior en el tobillo, va a ser duda. Y veremos si, ya te digo, que en estas próximas horas ambos pueden recuperarse de cara al compromiso en el Nou Camp.
Sí, porque son los dos titulares, en principio, junto a Griezmann, Costa, Morata. Ya veremos a ver si al final alinea o no el tridente Simeone en función de lo que decida de cara al partido. Recuerdan, por cierto, los rojiblancos, hay que darse moral, Bonilla, el precedente de 2016 cuando le recortó 9 puntos al Barça en solo 3 jornadas. Estaba con 76 puntos el Barça, con 67 el Atlético, y cayó en 3 partidos consecutivos contra el Sport, el Real Madrid, la Real Sociedad, el Barcelona. No tiene pinta este Barça de perder 3 partidos consecutivos, pero es verdad que ahora, lo decíamos ayer, le vienen 15 días tremendos con la eliminatoria frente al Manchester. Todo pasa, por supuesto, por ganar el sábado, si no la cuenta de la lechera se nos viene abajo, eso está claro.
La cuenta de la lechera la tiene clara el Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone y los seguidores del conjunto rojiblanco saben que es muy, pero que muy difícil. El Barcelona tan solo ha perdido 2 partidos en lo que llevamos de temporada y creo que lleva 17 o 18 sin conocer la derrota. Así que evidentemente va a ser difícil el partido, pero se tienen que agarrar a eso, a la posibilidad de victoria, para intentar que se despiste un poquito en esa eliminatoria de Liga de Campeones el Fútbol Club Barcelona y pueden recortar incluso más puntos al equipo de Ernesto Valverde.
Mira, tenemos colgada nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, y podéis interconectaros con nosotros, @partidodelauna, una encuesta que la hemos puesto hace un tiempo. El Atleti llega a 8 puntos del Barça, dice, antes del partido en el Camp Nou. ¿Crees que tiene opciones el Atleti de ganar el campeonato? Por el momento sí, un 28%, no un 72% de los que han votado. Es un dato suficientemente sintomático. Un Atlético que además no gana en el Camp Nou, con Simeone en el banquillo no lo ha conseguido todavía, desde febrero de 2006. Es curioso, el entrenador del Atlético era Pepe Murcia, en aquel caso marcó un doblete Fernando Torres y otro gol el argentino Maxi Rodríguez. Y por cierto, Felipe Luis, que lleva 8 temporadas en el Atlético en 2 etapas distintas, cumple 34 años el próximo mes de agosto, ha hablado en Brasil en estas últimas horas sobre su futuro. ¿Y qué ha dicho Bonilla?
Sí, concretamente en Globo Esporte. Pues que ha insistido en que quiere continuar en el Metropolitano, vistiendo la zamarra roja y blanca del Atlético de Madrid. Dice, tengo contrato con el Atlético hasta junio y mi prioridad es renovar aquí, pero no cierro puertas a nadie. Recordemos que desde Brasil se habla de la posibilidad y del interés que tiene el Flamengo en hacerse con sus servicios. Pues bien, dice, no tengo oferta ni tampoco me ofrecí, pero obviamente estoy abierto a escuchar a cualquiera. Pero su primera intención es continuar en el Atlético de Madrid. ¿Qué sucede con Felipe? Hombre, yo creo que lo podemos tener todos claro. Felipe se quería ir el pasado verano del Atlético de Madrid, viendo que fue suplente, recordemos, en la final de Lyon de la Europa League, que tampoco fue titular en Tallin jugando la Supercopa de Europa ante el Real Madrid. Eso pues le dolió y mucho al futbolista brasileño. Quería marcharse después de tener una muy buena oferta del Paris Saint-Germain. Ha visto que en estos últimos meses se le ha abierto una puerta algo más beneficiosa para él en el Atlético de Madrid, que es
la marcha,
pues,
de Lucas.
La marcha de Lucas, claro. Evidentemente. Lucas Hernández se va a marchar del Atlético de Madrid. Él ve que va a venir otro lateral izquierdo, evidentemente, pero puede competir con el lateral izquierdo porque él ya conoce lo que quiere Simeone y lleva ya muchas temporadas, como tú bien has comentado, en el Atlético de Madrid. Eso ha hecho pues que se replanteen muchas cosas y que se vuelva a dejar querer por un Atlético de Madrid que yo no sé si está por la labor.
Eso es la otra pregunta, ¿no? Si el Atlético realmente quiere renovar el contrato de Felipe Luis, que cumple 34 años el próximo mes de agosto. El lateral que suena con más fuerza, ya lo sabéis, es Alex Telles, el lateral del Oporto. Se habla en Portugal ya con cifras fehacientes de 30 millones de euros en el que podrían quedar de acuerdo los dos clubes. ¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues simplemente que se habla mucho de mercado, ya no solo de Felipe. En Inglaterra se vienen dando bastantes posibilidades de que tanto el Manchester United y el Manchester City pretenden a 2 centrocampistas del Atlético de Madrid. El United estaría dispuesto a pagar 128 millones de euros por Saúl Ñíguez, mientras que el Manchester City vería con buenos ojos firmar a Rodrigo, que recordemos tan solo tiene 70 millones de euros de cláusula. Son unas cláusulas de estas que pone el Atlético de Madrid que a veces uno se despista, pero tan solo tiene 70 millones de euros de cláusula Rodrigo Hernández, y evidentemente es una bicoca para los equipos poderosos del continente.
Es lo que dice la prensa inglesa. Esperemos que el Atlético pueda mantener a sus principales futbolistas, porque ya se ha ido Lucas, hay dudas con otros y ya la remodelación puede convertirse en revolución, y eso siempre suele complicar el futuro. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
1:28, vamos con la derrota del Rayo en Ipurúa. Se complican las cosas para el equipo de Paco Gémez.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, Bueno, pues el Rayo, que jugaba anoche en Ipurúa y acabó perdiendo por 2-1. El partido tuvo un guión similar, en cierta forma, al del Betis, solo que acabó peor, con derrota. Se adelantó el Rayo en el minuto 40 con gol de Pozo. Fue superior el Rayo en la primera parte, prácticamente durante los primeros 55-60 minutos. Pudo haber hecho el segundo gol, tuvo ocasiones para hacerlo. En el 64 llegó el empate a 1 anotado por Charles y en el 74 llegó el 2-1 anotado por Pedro León. Hacía 2 años que no marcaba el futbolista murciano. Reapareció el Rayo en los últimos minutos con más fuerza y pudo haber nivelado el encuentro en un par de buenas oportunidades que desaprovechó lamentablemente. Os lo contó Diego García aquí en la sintonía de Onda Madrid. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Leto? Buenas tardes.
Vaya palo, ¿eh? Estamos a 6 de la salvación ahora y quedan 8 jornadas para el final, un punto más lejos que cuando empezó la jornada.
Sí, es un palo porque evidentemente el Rayo pues empieza muy bien los partidos, tú lo has comentado, ¿no? Muy un calco de lo que pasó el pasado fin de semana en Vallecas, pero a peor, porque el pasado fin de semana ante el Betis se empataba el encuentro, se ganaba al menos un punto, y ayer ni siquiera eras capaz de empatar, simplemente acababas perdiendo el partido y te sacabas 0 puntos del campo de Ipurúa. Es verdad que el Rayo fue muy superior, 60 minutos dominando el partido, un gran gol, yo creo que el de Pozo es un gol muy bonito, la jugada de Álvaro García, Raúl de Tomás, que se quita encima prácticamente a 3 defensas de sí. encima, y el pase atrás para que Pozo acabara marcando en el minuto 40, justo antes del descanso, un minuto quizás psicológico, y adelantar a 0-1 al Rayo. Pero no fue suficiente, porque en la segunda parte apareció el Eibar, apareció Charles, después apareció Pedro León, que como tú decías, llevaba mucho tiempo sin marcar y ponía la puntilla ese 2-1, y aunque el Rayo lo intentó y buscó empatar el partido, no fue suficiente, no fue posible. Creo que Gémez no estuvo muy acertado con los cambios ni con la lectura del partido, es mi humilde opinión. Pero a partir de aquí hay que entender que este Rayo Vallecano anímicamente se hunde en los minutos finales y sigue pecando de esa falta de concentración durante 90 minutos que ya le pasaba con Mitchell y que le sigue pasando con Paco Gémez. Yo insisto, no es un problema técnico, no es un problema táctico, no es un problema de que los jugadores son malos, ni mucho menos, es una gran plantilla. Yo creo que es un problema anímico absolutamente de no saber concentrarse en 90 minutos.
No, hay una debilidad que en cuanto les llega el primer palo se vienen abajo, y pasó contra el Betis cuando llegó el gol, hubo unos minutos que estuvo noqueado, ayer también reaccionó ya en la parte final del encuentro, tuvo una ocasión Cacuta muy buena al final del encuentro, pero en lugar de buscar a un compañero se buscó un tiro y lo envió fuera. Gémez, el entrenador, Paco Gémez, nada más acabar el encuentro decía que se habían equivocado en una parte del encuentro.
Creo que hemos hecho una primera parte excelente y la segunda parte solo me ha gustado el final. En la segunda parte creo que no hemos sabido interpretar el partido, lo hemos dejado muy claro, necesitábamos balón. Sabíamos que solo metiendo el balón al área, como lo ha hecho el Eibar, y de un centro te puede causar peligro y crear ocasiones de gol, y nosotros teníamos que haber necesitado el balón para haber atacado más. Creo que nos han vuelto los fantasmas del pasado a creer que metiéndonos atrás podemos defender un resultado, y nosotros no somos ese tipo de equipo, no tenemos esas virtudes, tenemos otra y no tenemos esa. Entonces, bueno, pues como no tenemos margen de error, cada vez que nos equivocamos perdemos, lo tenemos clarísimo, ¿no? Y hoy no me he equivocado, sobre todo porque la segunda parte pues necesitamos haber jugado como hemos jugado la primera parte, sin más.
Y claro, ¿qué es lo que viene ahora? 8 partidos que son 8 finales, ya con todas las letras. La primera, el Valencia, el próximo fin de semana en Vallecas. Menos mal que el Valencia viene sin Parejo, pero ojo cómo viene. Después de 17 partidos consecutivos sin conocer la derrota, solo vale ganar. No hay margen de error. Paco Gémez.
Yo cuando llego sé que lo que no tenemos es tiempo ni partidos por delante. Tenemos lo justo. Entonces cada tropezón, cada derrota, pues indudablemente te aleja más del objetivo. Pero no estamos muertos. Es decir, aquí hay que seguir luchando hasta el final por nuestra gente, por nosotros. Vamos a pelear hasta el último aliento que tengamos y hasta el último minuto y hasta el último punto que haya que pelear. Y sabemos que tenemos poco margen de error.
Pues eso, Diego, poco margen de error o ninguno. El sábado hay que ganar al Rayo, sea como sea.
Sí, no le queda otro al Rayo. Es verdad que quedan todavía, bueno, pues 24 puntos en juego. Hay que ganar a mínimo 14, es decir, que solo te puedes dejar como mucho 10 para intentar salvarte. Es verdad que no hay margen de error, pero también es verdad, y eso es cierto, no está muerto el Rayo Vallecano, queda todavía Liga por delante, quedan puntos por jugar, y mientras haya esos puntos de salvación hay esperanza y el Rayo la va a buscar.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Y en el resto de la jornada, Bonilla, 2 partidos llamaban la atención. El Levante, que todavía está con problemas, jugaba frente al Atleti de Bilbao, perdió 3-2, actuación muy polémica del árbitro y rajada monumental del presidente del equipo levantino.
Sí, varias jugadas que pudieron perjudicar a los levantinistas y un polémico penalti a favor del Atleti que en el último suspiro del partido hicieron saltar de indignación al presidente granota, Kiko Alemán.
No, quiero transmitir lo que ha pasado en el terreno de juego hoy, que creo que es una vergüenza, sinceramente. creo que perdemos el respeto al fútbol actuando de esta forma. Creo que han habido decisiones que ha visto toda España, que son garrafales, y que ya yo, que soy un enamorado del VAR, un defensor del VAR, no me creo el VAR. No me lo creo. No me creo si es por las personas que están dentro del VAR o por qué es, pero no me creo el VAR. No, señores, no, esto es fútbol profesional. Esto es fútbol profesional y aquí nos jugamos todos muchísimo. Y lo de hoy es inadmisible.
¿Quién dice alemán? Dice catalán.
Catalán.
Bueno, el presidente del Levante. El Levante que está solamente 3 puntos por encima del descenso. Y atención al otro partido. El Rayo lo jugaba sin jugarlo, sin estar allí. El Huesca Celta, 3-3 final en un partido loco, Bonilla.
Sí, se adelantaron los celenses por 0-2. Dieron la vuelta al marcador los oscenses para terminar con igualada a 3 tantos. Los dos equipos en posiciones de descenso, sufriendo y disfrutando poco del fútbol. Hablan Francisco y Fran Escribá, técnicos de Huesca y Celta.
No podemos bajar los brazos, independientemente de que al final no lleguemos a donde queremos todo. Pero somos profesionales y vamos a dar todo lo que tenemos para intentar conseguir los puntos suficientes que nos acerquen a la última jornada a estar vivos. Eso es lo que queremos. Mentalmente, es verdad que es un palo duro lo de hoy otra vez. Igual que fue en el 90 el gol de Benzema. Nos levantamos. Intentaremos levantarnos mañana otra vez para competir el domingo.
Realmente debería disfrutarse del partido, pero en una situación tan difícil como la que estamos ahora, realmente se está sufriendo. El otro día ganamos un partido al límite, hoy ha estado a punto de ocurrirnos lo contrario, pero hemos empatado al límite. Bueno, pues lógicamente esto es un desgaste emocional grande, es un desgaste físico grande, pero bueno, nos lo hemos ganado, ¿no? Estamos ahí porque hemos hecho de mérito en su momento para estar ahí. Ahora lo que hay que saber es llevar eso.
Una y 36 minutos, vaya partido el próximo fin de semana, el próximo domingo, 2 de la tarde en el Coliseum, Getafe Athletic de Bilbao. Atención al Athletic, ha renovado a su entrenador esta mañana por una temporada más, a Gaizka Garitano. Ayer ganó al Levante, como os decíamos, 3-2, y está a tan solo 3 puntos del Getafe. Partidazo con protagonista en Getafe, con un protagonista muy especial hoy, está Nacho Colado. Nacho, buenas tardes.
Hola, José María, muy buenas tardes.
Con Markel Vergara, vaya año que lleva Markel, ¿eh?
Así es, la verdad es que desde diciembre de 2017... pues un calvario de lesiones, iba encadenando una con otra, además de distintas lesiones, pero bueno, ya ve la luz al final del túnel, ya tiene el alta, ya está con nosotros Márquez Vergara. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se ha vivido este año? Desde el diciembre de 2017, como decimos, prácticamente en este año 2 ratitos ha jugado. ¿Cómo se vive?
Bueno, pues la verdad que se hace duro, ¿no? Al final a un jugador lo que le gusta es entrenar, sudar y sobre todo competir, ¿no? Y en este caso pues me ha tocado vivir más tiempo en quirófanos y en gimnasio que otra cosa, pero bueno, quiero pensar en positivo. A día de hoy yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo de recuperación en todos los sentidos. A día de hoy mis sensaciones son muy buenas, me encuentro bien físicamente y a partir de ahora pues creo que vienen los 8 partidos más importantes y bonitos de la temporada y intentaré ayudar en lo que toque, ¿no?
Yo creo que has esperado, ¿no? Dice, vamos a ver, yo quiero estar en los últimos partidos, en el tramo decisivo, para ayudar al equipo a hacer una magnífica, bueno, histórica temporada que la que está haciendo.
Es verdad que irónicamente no me han echado mucho de menos, pero sí que es verdad que ahora vienen los partidos bonitos, me ha tocado vivirlos desde fuera. Y bueno, a partir de ahora pues intentaré ayudar en la forma que el míster considere oportuno, ¿no?
José María, te escucha Markel Vergara.
Markel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me alegro de escucharte y de que estés sano ya y dispuesto para la pelea, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, han sido 15 meses, porque esto empieza en diciembre del 17, en las que apenas has jugado 100 minutos. Eso tiene que ser una frustración enorme para un profesional, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido duro, ¿no? Porque siempre que volvía de alguna lesión quirúrgica, hacía una buena recuperación, jugaba un partido y recaía. Y así me ha pasado 4 veces en diferentes puntos del cuerpo, que han sido 4 operaciones. Pero bueno, ya te digo, yo creo que todo lo malo pasó en 2018 y le digo a todos mis amigos, a todos mis compañeros, que el 2019, al contrario, va a ser todo positivo, ¿no?
¿Habías tenido una racha tan mala como esta en algún momento de tu carrera?
No, para nada. Al final, en un año, tener 5 cirugías o 5 quirófanos, yo creo que a muy poca gente le habrá sucedido. Sí que al inicio de mi carrera, cuando era muy joven, pues tuve una serie de lesiones musculares seguidas, que bueno, fue duro, pero bueno, nada que ver con esto, ¿no? Al final aquí me he demostrado a mí mismo que me gusta mucho el fútbol, que me gusta el día a día y esto me va a hacer disfrutar todavía más de todos los momentos, ¿no?
Te he leído en una entrevista reciente que Bordalás ha estado muy pendiente de ti durante todo este tiempo, ¿no?
Sí, la verdad que tengo que agradecerle, ¿no? Porque han sido diferentes tipos de lesiones y bueno, siempre he tenido la sensación del apoyo tanto del míster como el cuerpo técnico, de los jugadores y del presidente, ¿no? Que al final, por lo menos ver que ellos están encima y que ver que el día a día mío están encima es muy importante para mí, ¿no?
Oye, ¿tú estás ya a pleno rendimiento? Es decir, tú ya puedes empezar a jugar en cualquier momento, el mismo domingo si lo quiere el entrenador.
Sí, ya soy uno más en la plantilla y bueno, ya soy uno más en los entrenamientos y a partir de ahí pues el míster es el que decide cómo y cuándo debo ayudar al equipo, ¿no? Pero bueno, ya te digo que eso ya es cosa del míster.
Ya, para un donostierra, para un realista de corazón, ver al Atleti de enfrente jugándote lo que te juegas, motivación doble, ¿no?
Sí, a día de hoy estoy muy contento por ser uno más, por poder estar en esa pelea y más siendo el Atleti, ¿no? Para mí al final siempre ha sido el derbi desde pequeño, siempre lo he vivido muy especial y bueno, enfrentarme al Atleti pues tiene siempre ese gusanillo de más, ¿no?
Oye, que aullan los lobos, Markel, el Valencia 1, el Alavesa 2, el Sevilla y el Atleti 3, esta gente aprietan, ¿eh?
Sí, ha sido 3 jornadas en las que no hemos sacado demasiados puntos y todos se nos han acercado. Está claro que toda esa pelea en los puestos de Europa va a estar muy reñido porque al final estamos un par de equipos que a principio de temporada nadie contaba con nosotros en esa pelea y luego están los de siempre, que es lo lógico que estén. Así complicado, pero bueno, creo que tenemos que ser optimistas, ilusión nos puede faltar y el primer paso tiene que ser este partido contra el Atleti, que aquí en el Coliseum, que yo creo que el objetivo claro tiene que ser la victoria, ¿no?
Hoy hay un Sevilla a la vez, por cierto, va a ser muy interesante ver qué es lo que pasa en ese partido. A la última para ti, Nacho.
Bueno, pues como decías, este domingo ya está apto para jugar contra el Athletic Bilbao, que curiosamente cuando llegó Márquez Vergara al Getafe debutó con el Athletic Bilbao y también has tenido tus luces y tus sombras con el Athletic Bilbao, ¿no?
Sí, pues sí, casualidad. El primer debut mío con el Getafe fue allí en San Mamés contra el Athletic y también coincidió que una de las lesiones que tuve, la recuperación en el primer partido, fue contra el Athletic. Ha sido muchas casualidades y en este caso, pues bueno, ya te digo, en todos los sentidos muy ilusionado.
Apostamos por la victoria, ¿no?
Sí, yo confío en el equipo, le veo el día a día cómo entrena, cómo trabaja y por lo menos yo creo que el Atleti va a tener que hacer muy muy bien las cosas para poder sacar algo de aquí, ¿no?
Bueno, pues mucha suerte, muchas gracias por haber estado en el partido de la una. Las palabras de Márquez Vergara después del entrenamiento. Mañana última sesión penúltima sesión porque uh-huh. El sábado también entrenarán, sí, claro. El partido el domingo a las 12, a las 2 de la tarde, la baja de Gené en defensa, pero bueno, con el acta ya de Márquez Vergara, un hombre fundamental para el esquema de Bordalás.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
1:42, una pausa en el partido de la una y vamos con muchas más noticias interesantes del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. 2 hasta las 2 llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
¿Qué más? Estilos de vida, ciencia, psicología.
También. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
2 crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, 2 hasta las 2.
2 hasta las 2. Isabel García Regadera y Begoña Tormo. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Esta noche, 8:30, Butarque, 8 aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el partido de la Onda a través del 106 de la frecuencia modulada, Leganés Valladolid. Si el Lega gana hoy, se pone 10 puntos por encima del descenso, Blas.
Para mí es el partido más importante de la temporada, lo digo como lo siento, sin matices, sin atenuantes, sin agravantes, el partido más importante de la temporada, porque una victoria le pone más 10, 39 puntos, y sería prácticamente la salvación virtual para un equipo que jugaría por cuarta temporada consecutiva en Primera División. Además, tiene que jugar todavía contra el Villarreal, contra el Celta, contra el Huesca, contra el Valladolid esta noche, evidentemente rivales directos para el conjunto de Mauricio Pellegrino, que no puede contar con En-Nesyri lesionado, Braithwaite sancionado, tampoco va a estar ni siquiera en la convocatoria Omer Hugo, que está tocado, reservado para citas venideras, toca el Alavés fuera de casa y luego el Real Madrid en el Estadio Municipal de Butarque, enfrente a un equipo con 8 bajas, el Pucela, en una dinámica muy negativa, pero cuidado porque ha sumado más puntos como forastero que en el Estadio José Zorrilla. De hecho, viene de ganar a la Sociedad Deportiva Eibar en Ipurúa en un partido realmente complicado. Como digo, partido de permanencia, pita Cuadra Fernández, árbitro Estrada Fernández.
Eso de árbitro queda muy bien, Blas, ¿eh?
Sí, lo tengo que meter en el copyright, a ver si da pasta.
Gracias, Blas. En un momento estamos con él en Fuenlabrada, con un protagonista de lujo de baloncesto. Hoy le vamos a dedicar un amplio espacio al baloncesto. Pero antes nos vamos a la Liga de Fútbol Profesional. Hoy se presentaba allí una exposición de dibujos de la Liga Genuine, una liga que enfrenta a equipos con futbolistas discapacitados intelectuales. Una gran iniciativa de la Liga Profesional que ya lleva un tiempo funcionando. Allí está Jorge López. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María. Así es, como bien has dicho, hoy se ha dado lugar a la presentación de la exposición Tu Media Cara Genuine, que se ha utilizado para que los jugadores de dicha liga expresasen sus sentimientos mediante dibujos con el fin de integrar y normalizar a los colectivos con discapacidad intelectual. Han asistido personas como Javier Tebas, presidente de la liga, y Vicente del Bosque, que ha sido presentado como embajador de la Liga Genuine. Vicente del Bosque ha valorado de esta manera este proyecto que considera tan importante.
Soy una persona que, por asuntos de mi vida privada, todos los sábados y domingos voy a los campos de Madrid y de fuera de Madrid para ver partidos de chavales con discapacidad. Me lo paso muy bien, disfruto muchísimo, relativizo absolutamente el resultado, y yo creo que eso es lo más importante de todo, y que estemos conscientes de que yo creo que vamos a hacer una sociedad muchísimo mejor en el futuro.
Javier Tebas, presidente de la Liga, ha hecho hincapié en la importancia que tiene darle visibilidad a esta iniciativa.
Va a ser un fin de semana, como son todos los de la Liga Genuine, verdaderamente apasionantes. Es otra forma de entender y ver el fútbol, otra forma de jugar los partidos, que nos transmiten muchísimos valores y muchísima alegría, ¿no? El mundo de la discapacidad es un mundo apasionante, es un mundo que no hay que rehuir, al revés, que es un mundo que atrae.
Este fin de semana la jornada se jugará en la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, y Tebas ha dicho que habrá sorpresas, por lo que tendremos que estar muy atentos.
Gracias, Jorge. Cerramos la comunicación con la Liga, siempre implicado Vicente del Bosque. Ya sabéis que tiene un hijo con síndrome de Down, Álvaro, y que sigue, al que sigue por todos los campos de la Comunidad de Madrid, siempre implicado en este tipo de eventos, el ex seleccionador nacional. 47 sobre la una, vamos con baloncesto. Y nos vamos hasta Fuenlabrada con un protagonista de lujo del equipo fuenlabreño, Paco Cruz, un mexicano que tiene una historia muy interesante que contar, Blas.
Sí, aquí lo tenemos, del Toro, a uno de los tipos con más clase del baloncesto europeo, que está jugando en España y en uno de los nuestros, el Montaquit Fuenlabrada. Paco Cruz, buenas tardes.
Hola, buenas, buenas, ¿qué tal?
Una pregunta que seguro que nadie te ha hecho en tu vida: ¿por qué Paco con K?
Bueno, solo algo que empecé a escribir yo ya hace tiempo ya, y pues algo diferente para distinguirme de los demás Pacos, así que esto, nada en especial.
Vitamina K, como decimos en Onda Madrid, que además creo que es una vitamina buena para la salud del Fuenlabrada. Bueno, tú naciste en Nogales, muy cerquita de la frontera con Estados Unidos, en México, y tienes una historia bonita, más allá del baloncesto, porque tú pasaste a Estados Unidos con un visado de turista, te caducó el visado, y ahí comienza tu gran aventura que te ha llevado a Fuenlabrada, con muchas batallas en la mochila, ¿eh?
Sí, fue una historia larga, como dices, pero muy bonita. Contento de haber pasado esas experiencias durante mi vida. Y pues gracias a eso, pues ahora estoy aquí. Hasta ahorita he llegado hasta este punto, que estoy muy contento de estar aquí también. Así que agradecido por eso.
Podemos decir que te jugaste un poco el pellejo, ¿no? Sin visado, te la jugaste, apostaste por esto. trabajaste en un rancho, viajaste miles de kilómetros en una furgoneta con gente como Jorge Gutiérrez, que ha estado aquí en el básquet nacional, también en la NBA, mexicano como tú. ¿Cómo fue tu vida en Estados Unidos?
Bueno, sí, siempre tuve visa de turista, que eso es algo que a lo mejor no debía haber estado estudiando, pero pues yo traté de estudiar de la misma manera y de esa manera me mantuve ahí. Y como dices tú, Jorge Gutiérrez, pues un compañero de toda la vida mío y pues bueno, fue difícil, como sabes, estábamos ahí nosotros echándole ganas, tratando de salir adelante, pero pues por medio del básquetbol y las familias nos mantuvimos haciéndolo, así que eso fue lo que nos ayudó a sobresalir.
Creo que una persona, un habitante americano, estadounidense, te ayudó, ¿no?, para trabajar con él en un rancho. ¿Cómo fue aquello y si mantienes el contacto con él?
Bueno, sí, mucha gente nos ayudaba con eso, con trabajos, a sacar dinero extra para comida, renta y esas cosas. Y sí, todavía mantengo contacto con todas esas personas, estoy muy agradecido con ellos, especialmente el entrenador de la high school en la que estuve, que siempre estuvo ahí para nosotros, nos ayudó bastante.
Te confieso que me emociona personalmente y le emociona seguro a los oyentes ahora escucharte cómo hablas de tus papás, ¿no? Que al final se la jugaron por ti. Ahora es fácil decir que Paco triunfa en Europa, que Paco deleita a los aficionados, pero si no hubieras tenido esos papás, aquí no estaba seguro.
Sí, como dices, pues uno como padre, ahora que yo tengo un hijo, es complicado dejar ir a su hijo a otro país sin saber el idioma, sin conocerlo del todo, así que la verdad que sí, estoy muy contento y muy agradecido con ellos que me hayan permitido hacerlo y pues que me hayan apoyado con lo que pudieron durante ese tiempo.
¿Y eso que a tu padre le gustaba más el fútbol o qué?
No, le gustaba el básquetbol bastante, siempre jugó básquetbol y pues de ahí fue donde me empezó a gustar a mí.
Mira, Paco, la vida es complicada, pero quiero que escuches 11 segundos de tu entrenador para que veas que no es solamente tu entrenador, que tú enamoras al mundo de la canasta.
Paco, a Paco ya lo conocemos, ¿no? Paco tiene esa calidad en ataque que que a mí como entrenador no solo me hace disfrutar como entrenador, me hace disfrutar como aficionado, como enamorado del baloncesto, ¿no?
Esto nos pasa a todos del Toro, por eso enchufa canastas como la de Bamberga, que le dio la victoria a Fuenlabrada, un equipo que ahora está en la Final Four de la Champions, los alemanes. Una canasta aquí en el Fernando Martín desde su casa de Nogales para forzar la prórroga contra Breogán en diciembre. Paco con K, vitamina K en Onda Madrid.
Paco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando escuchas a tu entrenador decir algo como eso, ¿qué piensas?
Pues la verdad que me alegra mucho escucharlo de Jota, de verdad que me da muchos ánimos, un entrenador que sabe mucho como él y pues siempre está tratando ahí de ayudarme, así que me tiene mucha confianza y me alegra mucho escuchar cosas así de él.
Oye, decía Tomás Bellas hace poquito que la llegada de Jota Cuspinera ha sido un punto de inflexión en el Fuenlabrada. Lleváis 3 victorias consecutivas, Valencia, Breogán, UCAN, Murcia, ¿tú también lo piensas así?
Bueno, sí, pienso que él puso un cambio de ritmo en el juego, se puede decir, y definitivamente nos está atrás de nosotros para defender en todas las posiciones y pues también nos da mucha confianza. Pienso que en general a todos en el equipo, Jota les da mucha confianza en ataque, así que eso nos está ayudando bastante para que todos se sientan más libres jugando y pues eso nos ha ayudado a ganar.
Es el vuestro un juego muy rápido, con gran protagonismo de los tiradores, con muchas posesiones por partido, y ahí tú últimamente estás en un momento pletórico. 20 puntos contra Murcia, 12 contra Breogán, 21 contra Valencia. ¿Está claro que a ti este entrenador, esta manera de jugar, te va bien?
Bueno, sí, pienso que trato de adaptarme a la manera de que les gusta jugar a los entrenadores. Como sabes, hemos tenido 3 esta temporada, que ha sido un poco complicado.
Una locura eso, ¿no, Paco?
¿Perdón?
Que es una locura, que es difícil acoplarse, ¿no?, a 3 entrenadores en una sola temporada, ¿no?
Sí, muy difícil, muy difícil. Especialmente acoplarse a 3 entrenadores en conjunto, como un equipo, pues es muy complicado. Y yo, pues lo que he tratado de hacer es, como te digo, adaptarme a su manera de jugar de ellos y tratar de hacer lo mejor que puedo. Como te digo, Jota, pues me tiene mucha confianza. Yo le tengo confianza a él, mis compañeros en mí. Eso me está ayudando bastante para mejorar y ayudar a ganar.
Oye, ¿para ti quién es el mejor tirador de la Liga Española? ¿Es el que te fijas especialmente?
Mejor, pues J.C. Carroll es muy buen tirador, toda la vida lo ha sido. Y pues bueno, hay muchos. Pienso que hay tiradores y diferentes tipos de tiradores, se puede decir. Que unos que solo reciben y tiran, otros tiran de botando y entonces. Pero pienso que en general, pues J.C. Carroll es el mejor tirador.
¿Es innato? ¿Se entrena? ¿Hay gente que se queda tirando y tirando y tirando después de los entrenamientos? ¿Tú eres de esos?
Sí, trato de hacerlo todos los días, trato de quedarme. Tampoco no te miento y digo que me quedo siempre, pero sí trato de mantener el ritmo, de mantener el tiro y pues sí, hacerlo todos los días después de entreno.
Dos más por mi parte. Quedan 9 jornadas y tenéis 2 victorias de ventaja sobre el descenso. ¿Va a haber que sufrir o no?
Sí, pienso que como dije antes de que ganáramos esas 3 victorias, pienso que nuestro campeonato es no descender y es algo que tenemos que buscar aún. Todavía no lo logramos y es algo que pues hay que ganar esa final de no descender y de mantener a Fuenlabrada pues en los mejores equipos.
Ahora viene Burgos, que es un partido muy caliente, un rival directo, con una afición numerosa y muy animosa además.
Sí, va a ser un partido increíble. Yo de verdad contento de ir a jugar allá. Me emociona mucho jugar en esas, pues con esa gente, con ese ambiente, aquí, como aquí en el Fuenlabrada. Así que va a ser un partido muy bueno.
Y una frase que tienes en tu cuenta de Twitter: noble y sencillo como el corazón de un niño. Explícame esto, Paco.
Pues siento que así es, siempre, toda la vida he sido así. Pienso que soy una persona noble y sencilla, así como lo dice, así que no busco mucho, no trato de hacer nada más de lo normal, así que siempre trato pues mantenerme en esa forma.
Blas.
Terminamos con 3 y una sorpresa. Lo de Paco es vicio, porque estaba subiendo aquí a la cabina de Onda Madrid y ha intentado meter una chufla desde la grada. Tengo grabado el vídeo, no va a trascender Paco porque no ha entrado. Pero aquí tiráis desde todos los sitios, ¿eh?
Sí, bueno, nos mantenemos ahí jugando con eso un poco.
¿Lo de metralleta te gusta? Que los relatores en América gustan mucho de apodos. ¿Metralleta te gusta? Suena bien, ¿no?
Pues no sé, pienso que Paco siempre ha sonado bien para mí.
Vale, y la última. ¿Cómo te llevas con Gustavo Ayón? Que tengo entendido que es buen amigo tuyo, que te hizo un poco de guía cuando llegaste a Madrid. Los mexicanos siempre cerca aquí en la capital y en la comunidad, ¿no?
Sí, muy, me llevo muy bien con él, es un gran compañero, un gran amigo, y como dices, primero que nada hablé con él antes de venir para acá, para España, y me habló muy bien de aquí, de todos lados, así que, y pues últimamente lo veo bastante, y pues vamos a comer, salimos, cosas así juntos, así que muy contento.
Menuda temporada se está marcando en el Madrid, ya con 34 está en su mejor momento, ¿eh?
Sí, bueno, Gustavo siempre ha sido un jugador muy bueno y parece que pues entre más viejo, mejor, así que ojalá que siga con ese ritmo y siga mejorando.
Como los vinos. Para despedirte, te pido que escuches esta música que te hemos elegido. Creo que te gusta, a ver si hemos acertado y a ver si aciertas tú quiénes son.
Cuando estuvimos juntos, sé que tuvimos indiferencias. Es normal tener problemas, también de sabios es tener paciencia.
Esto te lo pones antes de ejecutar al rival, ¿no? ¿Quién es? Cuéntanos un poquito.
Julián Álvarez es, creo, ¿no? Sí, es exacto.
Que es un cantante mexicano, ¿no?
Sí, un cantante mexicano que tuvo mucha fama en estos últimos años y sí, me gusta mucho la música mexicana de banda y pues sí.
Paco, te queremos aquí el año que viene, que terminas contrato. Queremos al Fuenlabrada en la Liga CB. Un abrazo y siempre vitamina acá en el Fernando Martín.
Gracias a ustedes.
Y ahora regresas aquí.
Y de Paco Cruz a Sergio Jul, ¿qué pasa con la lesión del base madridista, Blas?
Lesión preocupante, informa Onda Madrid. Se pierde seguro el playoff de cuartos de final de la Euroliga. Rotura en la parte posterior del muslo. No es una rotura muy grande, pero está situada en un tendón complicado. Así que Jul va a estar mínimo un mes de baja. Yo creo que un poquito más, una dolencia muy preocupante para el Real Madrid. Se pierde, ya digo, esos cuartos de final y el Madrid no puede fichar porque en la Euroliga ya no se pueden inscribir jugadores. Real Madrid, Zalgiris, Kaunas. Esta noche conoceremos seguramente al rival del Madrid, Baskonia, si gana en Moscú, y si no, seguramente Panathinaikos.
Lo contaremos esta noche en el partido de la Onda. Vamos con otras noticias de la jornada. En Italia sigue la polémica por las declaraciones de Bonucci tras los insultos racistas que recibió su compañero Keane por parte de algunos aficionados del Cagliari. Andrés Luque.
El central después del partido señaló que la culpa de estos actos estaba repartida entre el jugador y la grada.
Hubo gritos racistas después de la celebración de Keane y Matuidi se enfadó, pero yo creo que la culpa la tienen al 50%. Keane se ha equivocado y la curva se ha equivocado. Dicho esto, sabemos que debemos ser un ejemplo y mirar hacia adelante, porque todos debemos crecer, tanto jugadores como el sistema del fútbol, incluso ante estas situaciones.
Más tarde, ante el aluvión de críticas por sus palabras, Bonucci quiso expresar a través de las redes sociales que sus palabras se habían malinterpretado y que condena el racismo y todo tipo de discriminación.
Pelé tuvo que ser hospitalizado en la madrugada del miércoles a causa de unos espasmos involuntarios después, curiosamente, de haber participado en un acto publicitario con Mbappé en Francia.
Sí, la estrella brasileña, que se encuentra en buen estado finalmente tras su ingreso, que fue preventivo, según informaron las fuentes del entorno del exjugador.
Y seguimos en Francia porque Neymar ayer volvió a entrenarse con el Paris Saint-Germain 70 días después de su lesión.
El brasileño se ejercitó aparte con el balón bajo la supervisión de los fisioterapeutas del club parisino, que ha anunciado ya que el atacante está progresando bien con su lesión. Por lo tanto, todo apunta a que Neymar estará recuperado para la final de Copa de Francia y la Copa América, que se disputará en Brasil.
Y en motor, Fernando Alonso insiste en que se ve como el mejor piloto del mundo y dice que seguirá compitiendo hasta que alguien sea más rápido que él con el mismo coche.
El piloto asturiano habló para Movistar tras las pruebas que hizo con el McLaren después de su reencuentro con la Fórmula 1 en Bahrein y dejó esta interesante reflexión.
Ahora mismo creo que los retos que tengo fuera de la Fórmula 1 me están haciendo más fuerte y seguramente más piloto total, ¿no?
Hoy Fernando Alonso volverá a pilotar el Toyota para preparar ya las dos últimas carreras de la supertemporada del Mundial de Resistencia, donde es líder jugándose su primer título mundial de la WEC.
Gracias, Andrés. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta noche, recordad, a partir de las 8, a través del 106 de la frecuencia modulada, estaremos con el fútbol, el Leganés Valladolid, y con el baloncesto, el Real Madrid Zalgiris Kaunas. En el 101.3 seguirá la programación habitual de Onda Madrid. El partido de la una vuelve mañana a la 1:03. Gracias a todos. Adiós.